Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buen viernes 10 de mayo de 2017. Muy bienvenidos a las 21:03 a una nueva edición del Zorro y el Erizo, programa que hacemos todos los días de lunes a viernes a las 21 horas, apenas pasaditas 21 horas por Radio Nacional, y que hoy hacemos con Mariano Schuster. Hola Mariano, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, contento de empezar un nuevo programa, contento de que sea viernes y vayamos a descansar un par de días.
Absolutamente.
Muy buenas noches, Norma Salas, ¿cómo estás?
Pero muy bien, Alejandro Katz, buenas noches para vos y para todos.
Un programa que hacemos gracias a la coordinación de aire de Carla Castelo, a la producción de Irene Rust y Marina Getino, y al inmejorable manejo de los controles de Ana Maroto, que todo tiene bajo su mando. Hoy viernes no tenemos invitado.
No tenemos invitado. Bueno, tenemos, pero...
Tenemos invitado ausente.
No, queríamos que venga, pero no nos escuchó.
No estoy seguro de que al que hubiéramos querido que viniera.
Bueno, no sé si él querría ser entrevistado tampoco,
no,
es cierto.
No lo creo, o no por nosotros.
No le gusta mucho.
O no por nosotros. Así como el viernes pasado intentamos recrear un poco el clima de ese país enigmático que para nosotros es el atentado de la AMIA y la voluntad de destruir Israel y el régimen de los ayatolas, y que sin embargo tiene por dentro y por detrás una historia rica, variada, un presente contradictorio. Irán, al que dedicamos el programa el viernes pasado, hoy vamos a dedicar el programa a esa a ese mundo inmenso, siempre en los bordes de Occidente, una pata dentro, una pata fuera, siempre amenazante, siempre queriendo tener un papel desmesurado que a veces consigue a expensas de provocar mucho daño, que siempre es apetitoso tanto para sus vecinos de Occidente como para sus vecinos de Oriente, y siempre tiene que defenderse de ambos y a la vez atacar en sus fronteras tan extensas como frágiles. Ese mundo a la vez europeo y asiático, a la vez occidente y oriente, a la vez cristiano y musulmán, a la vez multiétnico, que es Rusia, y que hoy es la Rusia de Putin. Una vez más una Rusia autocrática.
Exacto, eso quería decir. Claro. Siempre es la Rusia de Stalin, la Rusia de Pedro el Grande,
claro, siempre
Rusia
es la Rusia
Putin,
de alguien.
Nunca, ¿no?, es la Rusia de los ciudadanos.
No, parece que es la Rusia que la Rusia de un autócrata, en ese inmenso territorio que nunca parece llegar a la modernidad, que siempre parece cómodo con las formas diversas de la tiranía.
Absolutamente, y en este caso por una tiranía democrática, porque luego de la disolución de la Unión Soviética, digamos, de la apertura hacia las elecciones democráticas, comienza un largo periodo tras esa desintegración que acaba en un nuevo autócrata como lo es Vladimir Putin, que viene de ese mundo, del mundo socialista, del mundo vinculado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y con un alto cargo militar en ese momento en la KGB, los servicios secretos.
Para entender un poco mejor qué es la Rusia hoy, queríamos empezar hablando de la Rusia de ayer, de la Unión Soviética. En un artículo que escribió Pilar Bonet cuando se despidió después de 16 años de ser corresponsal del país en Moscú, ella decía: empecé en enero de 1984 cuando la capital de la URSS era una ciudad llena de baches y mal iluminada que olía a coles en salmuera. Y nosotros estamos en comunicación con alguien que vivió un periodo prolongado en esa ciudad llena de baches y mal iluminada que olía a coles y salmuera. Y esa persona es Jorge Sigal, que tiene la amabilidad de atendernos para compartir con nosotros un poco la vivencia, los recuerdos de esa experiencia. ¿Qué fue vivir en el Moscú soviético? Jorge, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros este viernes.
Hola, Alejandro. Un placer. Un gustazo.
Bueno, Jorge, nos estabas oyendo, creo. Queremos hoy hablar un poco de la Rusia de Putin, pero Putin no se entiende sin la URSS, la Rusia actual no se entiende sin la URSS, y para entender un poco el clima de la URSS, no la historia política, no las intrigas de Palacio, no la ideología, sino qué era ese mundo soviético que vos conociste de primera mano.
Bueno, pensaba en principio, Alejandro, y trato de que los oyentes imaginen ese mundo hoy tan lejano. Yo fui a la Unión Soviética a participar de lo que era una escuela de cuadros, la escuela que dependía de la juventud comunista soviética, llamada el Komsomol Leninista, y eso era, estuve allí desde mediados del año 70 hasta mediados del año 71, 10 meses en total. Y bueno, era un momento muy particular. En principio, pensemos que por allí, por el mundo claramente dividido en dos, Moscú significaba para nosotros, para quienes en aquel momento estábamos enrolados en la causa del comunismo internacional, era el faro luminoso del futuro.
Claro.
Es decir, que
era la utopía realizada, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y entonces todo lo que tenía, digamos, de todo lo que nosotros veíamos, incluso las cosas negativas, tenían una explicación. Las cosas positivas eran absolutamente resultado del nuevo sistema, del socialismo, que avanzaba como el sistema del futuro. Y todas las cosas negativas o eran defectos que habían quedado del capitalismo o eran influencia del capitalismo. Entonces se vivía en un lugar absolutamente hermético, un lugar de microclimas, un lugar, y mucho más, por supuesto, para quienes íbamos en calidad de militantes. Entonces yo estaba en un lugar encerrado, en una escuela, encerrado en el sentido de que estábamos todo el día recibiendo clases diferentes materias. Era un curso con un sistema académico, digamos, peculiar, porque las materias que estudiábamos eran economía política, filosofía, es decir, materialismo dialéctico, materialismo histórico, historia, teoría, estrategia y táctica del movimiento comunista internacional. Esas eran las materias básicas.
Economía, materialismo histórico y dialéctico, y estrategias básicas del comunismo internacional.
Estrategia y táctica del movimiento comunista internacional. Esas eran materias básicas, y después teníamos algunas otras. Una no recuerdo si entraba entre las obligatorias, me parece que sí, entraba en las obligatorias otra, que era Historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, del PECUS. Eso, bueno, era una vida muy particular, y era un momento de la historia muy particular. Yo recién, sabiendo que me iban a llamar, estaba pensando algunas imágenes que yo tengo, ¿no? Imagínate que estoy hablando de las imágenes de un niño, ¿no? Sí. Un niño de 17 años.
Qué bárbaro. Entonces, compartí algunas de esas imágenes.
Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se me venía a la cabeza? Yo llegué en el mes de septiembre del año 70, y el primero de mayo del año 71 el 7 de noviembre del año, claro, 70, desfilé junto a lo que para mí eran los obreros, campesinos y soldados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la Plaza Roja, pasé a 30 metros de los tres, de la troika, de los tres líderes de ese momento de la Unión Soviética, que eran Brezhnev, Pogorni y Kosygin. Era una especie de era un desfile donde la gente iba pasando y gritaba hurra, de lo que yo recuerdo haber entendido, no con mucho entusiasmo. No eran manifestaciones donde uno viera una gran euforia, eran más bien rutinarias, por lo menos en el momento que yo fui, ¿no?
¿Así la sentiste vos?
Sí, porque también, a pesar de, por supuesto que uno reconstruye la memoria con muchas con mucha influencia del presente, ¿no?
Sí, claro.
Pero debo decirte que sí, que nosotros incluso hablábamos entre nosotros, porque nos parecía un poco fría la ceremonia, más allá de que hacía un frío de demonio, ¿no?
25 grados bajo cero.
Frío impresionante. Pero bueno, era la sensación que teníamos es que la gente estaba apurada por irse a la casa, ¿no? Después venía el 7 de noviembre un desfile, también esto es curioso por ahí para los oyentes, que es, pensemos que había el desfile del 7 de noviembre era el desfile cívico-militar, por llamarlo de alguna manera, y el 1 de mayo el desfile cívico, ¿no? Una fiesta popular, digamos. El desfile cívico-militar terminaba con el desfile de las tropas de la Unión Soviética, tropas muy muy preparadas, con paso marcial.
Claro, era la época en la que esos desfiles eran la demostración de fuerza al mundo para que el enemigo sintiera el poder y para que los propios se sintieran protegidos.
Exactamente, el respaldo del régimen, ¿no? Claro. El respaldo del sistema del futuro, ¿no? Y eso significaba, entre otras cosas, que desfilaban unos misiles, claro, que tenían más de 100 metros. Las calles estaban armadas, estaban despejadas de tal manera que pudieran permitir el paso hacia la Plaza Roja de esos misiles que en algunos casos tenían 100, 120 metros, imagínate.
¡Qué locura! ¡Joder, qué locura!
Y entonces, sí, era una cosa muy impresionante. Otra imagen que tengo es la imagen de, por supuesto, de mi primera, al poquito días de llegar, de haber ido a visitar la tumba de Lenin, que está ahí en la Plaza Roja, que todavía está en la Plaza Roja y ahora es motivo de grandes polémicas, si se traslada o no se traslada. Una cosa muy curiosa, si vos pones a pensar, para quienes invocaban su condición de materialistas ateos y tenían momificado a... Tienen, claro. Permanece todavía ahí.
Ahora tiene más sentido que esté momificado porque la renovación del sentimiento religioso es muy fuerte, pero en plena Unión Soviética era extraño.
Claro, y la verdad es que toda la ceremonia tenía una connotación muy religiosa, ¿no es cierto? Había que hacer una cola infernal, que por supuesto yo la hice, y la hice en pleno invierno. La gente eran cuadras y cuadras de cola porque se entraba de a poquito, tenían que ir pasabas por el mausoleo y te dejaban pasar una caminata no rápida, pero tenías que circular para que puedan entrar muchísima gente, sobre todo muchísimos turistas, ¿no? que iban ahí a ver a Lenin. Esa es una imagen que me quedó muy muy grabada, ¿no?
Pero ahora esa imagen es fundamentalmente la imagen de una emoción religiosa. Quiero decir, yo recuerdo muy joven, cuando vi en México, el día de la Virgen de Guadalupe, cuando fui a la parroquia, a la capilla de la Virgen de Guadalupe, las procesiones eran inmensas y delante del altar de la Virgen había una cinta corrediza para que la gente no se detuviera y pudiera pasar uno tras de otro.
Claro.
Y la situación que vos contás es muy semejante a esa, a la de la adoración, ¿no?
Sí, absolutamente. Y bueno, yo creo que no hay otra manera de explicarlo, ¿no? Es decir, no hay otra manera de explicarlo, y creo que, contrariando la voluntad del propio Lenin, Stalin sabía muy bien lo que hacía, al mantenerlo momificado, ¿no es cierto? Era una exactamente una inclinación frente a un Dios que no está en discusión. Claro. Y creo que eso es muy impresionante visto desde el hoy. Y yo, curiosamente, te digo, Alejandro, tenía una materia optativa, no optativa, digamos que no era ahí en la escuela de Consomol, no estaba entre las cuatro fundamentales, pero era un cuatrimestre.
Taxidermia.
No, era ateísmo científico.
No, qué bueno, extraordinario. Mariano Schuster te quiere hacer una pregunta.
Sí, sí, Jorge, vos publicaste un libro que se llama El día que maté a mi padre, Confesiones de un excomunista, en el que repasás y revisás esa experiencia. A mí, mientras vos hablás, se me ocurría pensar, también los rusos y los distintos pueblos que formaban parte de la Unión Soviética quisieron en su momento matar a su padre, pero de alguna manera volvieron a buscar uno, ¿no? En la figura de Vladimir Putin. Vos comentabas que llegaste en el año 70 o 71, una época en la que no solo estaba Brezhnev en la Unión Soviética, sino que estaba Honecker en Alemania Oriental, Husak en Checoslovaquia, allá en el proceso que sucedía a la apertura de la primavera de Praga de Obsek, es decir, un periodo bastante complicado. ¿Sí? Uno creía que eso es lo que querían dejar atrás. Y sin embargo vuelven en muchos países hacia autócratas de extrema derecha, en otro caso hacia autócratas que combinan nacional comunismo. ¿Qué pensás de ese fenómeno? ¿Y cómo, con la conciencia de un ex comunista, se modifican las imágenes de lo que viste en ese momento? Es decir, ¿cómo modifica tu conciencia lo que vos viste en ese momento?
Sí, yo creo que, por supuesto, que nos pone en tensión a todos y en discusión cuánto de las creencias, cuánto de la política, cuánto de lo que nosotros predicamos en la política, tiene connotación religiosa. Hoy se discute mucho esta religiosidad de la política, ¿no? Yo, por supuesto, en aquel momento no lo veía así. Si te digo hoy, el recuerdo que tengo, las formas y los rituales que nosotros manteníamos eran absolutamente, no solamente solemnes, de una solemnidad que hoy sería difícil de comprender, sino que tenían enorme cantidad de rituales de tipo religioso. Por ejemplo, de tipo religioso y de respeto a la autoridad, de respeto a lo supremo, ¿no? Por ejemplo, estaba recordando que cuando yo estuve en la escuela, en esta escuela de jóvenes, llegó una delegación venezolana. Llegó la delegación venezolana. Nosotros teníamos un cuerpo latinoamericano, digamos, alumnos de toda Latinoamérica, si no me acuerdo, unos 60, 63, de distintos países. Y llega la delegación venezolana, y por un error de cálculo, la delegación que llega pertenece a una fracción que se había armado en ese momento en el Partido Comunista Venezolano, que estaba encabezada nada más ni nada menos que por Teodoro Petkov, que había sido guerrillero, sí, y hoy es todavía un político importante en Venezuela, o su partido, no sé si en este momento él, pero sí su fuerza, hoy opositor al chavismo y a Maduro.
Sí, el movimiento al socialismo.
Exactamente. Pero cuando llegan, la verdad que lo que quiero contar es esta anécdota, ¿no? Cuando llegan estos alumnos que venían un poquito díscolos para lo que era la costumbre de la época, nosotros éramos disciplinados, íbamos con unas consignas muy muy precisas de nuestro respeto y nuestra admiración por la gran Unión Soviética. Todo era ampuloso, el lenguaje era ampuloso. Gloria eterna la Unión Soviética, todas las consignas eran de una solemnidad muy grande. Y cuando vamos a una clase, me acuerdo de una de las primeras clases, cuando llegaron los venezolanos, que fue a los 4 o 5 días de haber llegado yo, vienen estos 5 venezolanos y llega el profesor de economía, y entonces o de filosofía, no recuerdo bien. Y entonces los venezolanos nos paramos todos, cuando entra el profesor nos paramos, paramos casi en posición marcial. Y los tipos se quedan, los cinco venezolanos se quedan sentados al fondo. Y entonces el ruso, a través de un traductor, interrumpe la clase y le dice, ¿por qué no se paran? Y entonces los venezolanos dicen, porque nosotros no creemos en este tipo de rituales, nos parece que somos todos camaradas. Bueno, y es una cosa medio infantil. Pero que termina en que los tipos, a la madrugada de ese mes de septiembre del 70, fueron cargados en un micro y devueltos a su país, ¿no? Es decir, a la noche.
Es decir, la ampulosidad no era solo algo que uno se autoimponía, sino que también tenía que ver con lo que estaba impuesto en cierto contrato tácito.
Pero absolutamente. Y después, bueno, cosas que me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo en el libro lo cuento, ¿no? Había en los edificios que vivíamos, en las afueras de Moscú, en la puerta de los edificios había unas personas mayores, generalmente combatientes de la Segunda Guerra, mujeres grandes, jubiladas, la mayoría de ellas viudas o pensionadas, de tiempos de la guerra, lo que se llamaba la Gran Guerra Patria. Y esas mujeres, bueno, una de ellas la recuerdo que a las 6 de la mañana en la escuela, en la radio, sonaba el himno de la Unión Soviética. Entonces, bueno, alguna vez que me levantó muy temprano allá, pasaba por la... Y a las 12 de la noche también sonaba el himno, a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana. Y alguna vez la había una mamá en posición de firme, parada al lado del escritorio, en señal de respeto al himno. Y otra vez recuerdo a una de esas viejitas que yo estaba saliendo en pleno invierno, y entonces me dice, camarada, ¿por qué va tan desabrigado? Y entonces yo no le di mucha bolilla y me paró de mala manera y me dijo, la vida no le pertenece, le pertenece al partido, así que vaya a abrigarse. Bueno, esto es un poquito lo que marca, me parece, ¿no? Estas cosas que marcaban el clima de época, ¿no es cierto? Sí. Un mundo, también pensemos que tenía una gran épica todo esto, ¿no?
Sí, claro, eso quería preguntarte. Nos quedan unos pocos minutos antes del informativo y yo quería preguntarte, desde cierto punto de vista, nos resulta hoy fácil compartir esta mirada tan ácida.
Por supuesto.
Pero la pregunta es, en la experiencia, aquello no era, digo, aquello fue importante, aquello fue, ¿cómo se vivía eso a los 17 años, en el año 70, cuando la Revolución Cubana estaba invadiendo con su espíritu toda América Latina, cuando, digo, ¿qué más allá de la visión que hoy puedas tener de aquello?
Mira, yo lo que más te puedo, creo que lo puede reflejar, es que vos tenías la sensación de que pertenecías a un ejército internacional donde estaban los más grandes exponentes de la cultura, del arte, de la ciencia. Entonces, en tu partido, vos sabías que si ibas a Chile estaba Pablo Neruda, y si ibas a París, pasabas por París, estaba Picasso, y que si tocabas la puerta y le decías yo soy comunista, te recibían, porque pertenecías a esa gran fuerza arrolladora que parecía estar desafiando la existencia misma del mundo tal cual se lo conocía antes, ¿no? Es
decir, me parece fuerza... extraordinario que lo digas así, y me gustaría que lo amplíes, porque es un sentimiento absolutamente desconocido hoy en día.
Sí. Yo creo que sí, yo creo que era eso, era Vietnam, ¿no es cierto? Porque claro, también se estaba desarrollando la guerra de Vietnam, que Vietnam es un país, ya sabemos, poblado por gente chiquitita, por lo menos así lo recuerdo yo, ¿no? Eran gente chiquitita, además de tener rasgos orientales. Y esos chiquititos estaban batiendo una guerra contra el más poderoso país occidental y le estaban dando una paliza. Entonces, Eso se vivía, la sensación de que todo iba en una sola dirección, Alejandro. En Chile, quienes vinieron a la escuela del Consomol cuando yo estaba, venían del triunfo de Salvador Allende.
Claro.
Me había ganado la Unidad Popular en Chile. Llegaron un poquito más tarde porque venían de participar de esa contienda electoral. Y entonces el mundo discutía, ese mundo, ese pedazo del mundo que no era pequeño, ese pedazo del mundo discutía cómo se llegaba al socialismo, si con las armas o con los votos.
Claro.
Pero nadie dudaba de que se llegaba al socialismo.
Claro, ahí había sentimientos muy poderosos, la solidaridad, la comunidad, la utopía, el sentido de la historia. Digo, sentimientos muy, muy poderosos, ¿no?
Absolutamente, absolutamente, sí. Había un gran sentido de pertenencia, ¿no? Un gran sentido de pertenencia. La palabra camarada, que tiene mucha connotación militar, esa palabra indicaba que vos pertenecías a algo muy fuerte, algo muy poderoso. El carné del partido, que estaba exhibido en el Museo de la Revolución, por ejemplo, había muchos carnets exhibidos con un agujero de bala, es decir, el tipo que había muerto en la guerra con el carné del partido agujereado por una bala enemiga. Eso era una gran muestra de fidelidad al glorioso Partido Comunista y a los combatientes del mundo. Bueno, tiene un gran sentimiento que, dicho por supuesto, a la distancia hoy, como decías vos, es fácil ironizar o tomarlo, pero era otro mundo, era realmente otro mundo.
Jorge, nos dio el top de las 21:30. La verdad, mil gracias por haber compartido estas experiencias, estos recuerdos de la Rusia soviética que nos van a permitir entender mejor, un poco mejor, la Rusia de Putin.
Bueno,
y vamos a dejar para otro día la época de la decepción, porque
por
esa
supuesto.
Fue la de la esperanza y la de la decepción también merece una reflexión.
Cuando quieran, creo que hay una sola cosa en la que me he especializado y es en materia de decepciones, así que con todo gusto los podemos hablar largo y tendido.
Va a ser un placer tenerte acá una noche.
Bueno, les agradezco muchísimo, ha sido una conversación para mí muy, muy agradable.
Un abrazo y mil gracias.
Les mando un abrazo grande.
Otro fuerte. Estábamos con Jorge Sigal tratando de entender ese mundo soviético en el cual él vivió para ver si eso nos ayuda a entender mejor el de Putin que hoy domina Rusia. Vamos a ir al informativo de Nacional con Silvina Valete y Darío Burstin y regresamos en unos instantes con el Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Es la hora 21:31 en todo el país.
El presidente de la Nación ya llegó a Dubái y en pocas horas comienza la actividad oficial en Emiratos Árabes.
Mañana el jefe de Estado desplegará actividad en los Emiratos Árabes Unidos. A las 10 hora local, 3 de la mañana de la Argentina, está previsto que Macri mantenga un encuentro con empresarios de ese país en salones del Hotel Palace Downtown de Dubái. Por la tarde, a las 17 de Emiratos Árabes, 10 de Buenos Aires, Macri tendrá una reunión con el vicepresidente y primer ministro Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum en el Palacio Saadel. Acompañarán en ese encuentro al presidente los gobernadores de Tilneck de Río Negro y Uniac de San Juan, los ministros Dietrich y Aranguren, el titular de la Cámara de Diputados Monzó, entre otros funcionarios. El objetivo es afianzar las relaciones e incrementar el intercambio comercial con Emiratos Árabes. A las 3:15 de la tarde de Argentina, el presidente y toda la comitiva continuarán su viaje hacia China. Desde Casa de Gobierno, Marta López Nacional, la radio de todos.
La justicia dictó cadena perpetua para 10 represores.
El Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario condenó a los militares retirados y ex agentes civiles de inteligencia a prisión perpetua por delitos contra 47 víctimas, de las cuales 24 continúan desaparecidas.
La causa denominada Guerrieri 3 comprende el accionar represivo en varios centros de detención y exterminio cercanos a la ciudad de Rosario durante la última dictadura cívico-militar.
La CGT concluyó el ciclo de homenajes al padre Mujica a 43 años de su asesinato.
Juan Carlos Schmid afirmó que la lucha emprendida por los sindicatos, los movimientos sociales, las organizaciones barriales y los curas que trabajan en las villas es parte del desafío para construir una patria más justa.
En el cierre, además del triunviro de la CGT, participaron curas villeros, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y representantes del Movimiento Evita.
Datos del tiempo.
Cielo nublado con llovizna en Buenos Aires, temperatura actual 16 grados 3 décimos, humedad 87%.
En Río Grande, Tierra del Fuego, 4 grados la temperatura, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos. Compartiendo ideas por Nacional. AM 870.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Los Carabajal en el Estadio Luna Park. Sábado 20 de mayo, presentando 50 años con la música junto a importantes artistas invitados. Los Carabajal en el Luna Park. Entradas en venta a través de www.ticketportal.com.ar.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán por AM 1190.
El Fondo Tecnológico Argentino te financia para que contrates especialistas que te ayuden a resolver problemas tecnológicos en tu PYME. Planifica el crecimiento de tu empresa, rediseña procesos, optimiza tus recursos, resolve temas de diseño de productos e ingeniería asesorado profesionalmente. Te damos la oportunidad de elegir el especialista que mejor se ajuste a tu desafío. Ayudarte nos importa. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Superficial, raro, gordo, perdedor, aburrido, tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional, la radio de todos.
Soy Eduardo Lazzari y te invito a que los domingos a las 2 de la tarde te encuentres conmigo para Hacer Argentinos, un programa que busca descubrir en cada uno de los rincones del país a aquellos argentinos y argentinas que están haciendo el país, que están haciendo esto que disfrutamos todos nosotros.
Nacional, nueva temporada.
Argentinos, los domingos a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar.
Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Lo estás escuchando en El Zorro y el Erizo, el espacio de Alejandro Katz aquí en Radio Nacional.
En esta noche que estamos dedicando a poner algunas de las claves del mundo de la Rusia contemporánea, de la Rusia de Putin, una Rusia que una vez más es la Rusia autocrática, una Rusia poco liberal o antiliberal, poco democrática o antidemocrática, con una voluntad de ser la gran Rusia, es decir, de expandirse o de mostrar poder, de no perder su rol como uno de los grandes actores internacionales que ejerció durante casi todo el siglo XX y que se desconfiguró un poco con la caída de la URSS y que actualmente Putin intenta restablecer una Rusia que persigue a los testigos de Jehová, que desaprueba el matrimonio homosexual, que refuerza el sentimiento de nacionalismo y el sentimiento religioso.
Y una Rusia sobre la que se ha escrito mucho. Hay dos libros, por lo menos, que a mí me parecen maravillosos al respecto. Uno es Rusos, con cuya autora creo que hablaremos luego, Inde Pomeraniec, y otro es A Moscú sin Kalashnikov, de Daniel Utrilla, que es corresponsal del diario El Mundo de España en Moscú. Y Daniel Utrilla dice lo siguiente: Si nos dejamos tentar por el cuento de la literatura, uno acaba pensando que hay dos Putin que son el mismo, como en El doble de Dostoyevsky. Un Putin que adopta la pose seria y otro que adopta una pose cachonda, dice en su español, castizo. Sus salidas de tono resuman una campechanía que la mayoría de los mandatarios han conseguido domesticar. En 2006, al término de una larga rueda de prensa con cientos de periodistas rusos y extranjeros, soltó: "No creo que ninguno de ustedes se pusiera un pañal cuando se vistió para venir aquí, así que creo que deberíamos ir pensando en concluir esto". Además de poder, Putin tiene fuerza literaria, un bien escaso entre los políticos de la eurozona. Quizás quien mejor ha sabido ver ese potencial es el escritor murciano Juan Soto Ibars, que convirtió a Putin en personaje de su novela La conjetura de Perelman, un thriller ambientado en la Rusia de hoy. Y luego dice Daniel Utrilla: "A Putin se le empezó a criticar en Occidente desde el mismo momento de su nombramiento, sin tiempo para dejarle hacer nada, bueno o malo. Esa reacción a priori y en bloque me recordó un poco al recibimiento que el público de los desangelados campos de fútbol de la Comunidad de Madrid me brindaba cuando yo salía vestido de árbitro con el balón en la mano". Su pasado en la KGB marcaba a Putin ante la mirada desconfiada de Occidente. Cuando en 2007 una periodista le preguntó a Alexander Solzhenitsyn, tótem de la disidencia antisoviética, si no le parecía contradictorio recibir el premio estatal de manos de Putin, un ex agente del KGB, el Nobel de Literatura, dio una respuesta que no debió agradar a nada a la prensa norteamericana. "Nadie le reprochó a Bush padre su pasado en la CIA como algo negativo", dijo Solzhenitsyn. "Si bien Putin fue oficial en los servicios especiales, no fue juez de investigación del KGB ni jefe de un campo de trabajos en un gulag", esgrimió.
Anexión de Crimea, espionaje, guerra en Siria y sospecha de intervenciones en las elecciones americanas y francesas. El tercer mandato de Vladimir Putin es el del retorno de Rusia entre los países que cuentan en la escena internacional. Ex diplomático ruso y autor del libro Putin de la A a la Z, Vladimir Fedorovsky nos presenta una imagen conmocionante de alguien a quien la revista Forbes sigue considerando el hombre más poderoso del mundo. Vamos a compartir unos minutos con Inde Pomeraniec. Inde es periodista, es escritora, publicó un libro cuyo título es Rusos, postales de la era Putin, y está en línea para hablar con nosotros. Inde, muy buenas noches. Alejandro Katz te saluda, está conmigo Mariano Schuster.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Ale? ¿Cómo estás?
Bien, Inde. Estamos tratando de entender un poco algunas de las claves de esa Rusia de Putin.
Es, en realidad es una Rusia que ya lleva muchos años, ¿no? Son como distintos periodos que uno podría definir, digamos, desde lo que fue el comienzo de Putin en el poder cuando llega de la mano de Yeltsin a lo que es hoy, en donde reciente escuchaba cuando se habla de Rusia como uno de los actores fundamentales en términos de, digamos, de geopolítica. En esa época no lo era, hoy sí lo es, independientemente de lo que nosotros pensemos de Putin como político hasta de Putin como persona en un punto, ¿no? Entonces, si uno piensa en esa cantidad de tiempo, en esos más de 15 años que lleva él en el poder, estamos hablando de una Rusia muy diferente, de una Rusia de rodillas con Yeltsin y de una Rusia que hoy impone condiciones, más allá de lo que nosotros pensemos en términos de calidad democrática y demás, ¿no?
Uh-huh. Inde, Mariano te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo logra, después de Yeltsin, Putin, digamos, de alguna manera instala de nuevo la idea de la Gran Rusia? Vos también escribiste un artículo sobre Crimea en la revista Anfibia, en el cual comentás esa entrega que en su momento hace Khrushchev y que después tampoco Rusia siempre quiso recuperar, pero no tuvo una política, digamos, tan potente como la que tuvo Putin. ¿Cómo se reconstruye ese imaginario de la Gran Rusia, esa recuperación territorial y de ideas y del alma rusa?
Bueno, también yendo a esta idea de los distintos periodos, lo primero que podemos pensar es que es la figura de Putin como la figura del hombre fuerte y que representa la mayor parte de los valores del hombre ruso. Desde cosas tan, digamos, frívolas como que mientras el prototipo del hombre ruso es el hombre bebedor, alcoholizado y demás, Putin no bebe, por ejemplo, pensémoslo así. Entonces hay algo como de idealización y de los valores que Putin encarna y que precisamente por su origen, digamos, en los servicios de seguridad, esta cosa del hombre que le viene a dar como la seguridad a una nación con ambiciones y pasado imperial y que estaba en un proceso de humillación importante.
Claro.
Eso en un primer momento. No hay que olvidar la situación económica en la que estaba Rusia cuando Putin llega al poder y la situación económica en la que estuvo y que Putin inteligentemente aprovechó en lo que fueron los años, digamos, de las vacas gordas en relación a las commodities. Uh-huh. En ese sentido, y más allá de la riqueza repartida con los amigos del poder, lo que es cierto es que Rusia volvió a crecer en términos económicos, si bien no cambió la matriz productiva y si bien en cuanto aparecieron los problemas con los precios del petróleo, Rusia claro. empezó a tener problemas.
Efectivamente, sí. la economía rusa de hoy tiene muchos problemas estructurales.
No, es por eso no terminé. Lo que quiero decir es que tiene un montón de problemas estructurales y sin embargo, así y todo, se las rebuscaron bastante bien cuando fue, por ejemplo, la crisis en Europa. No estaría sucediendo lo mismo ahora que empieza a aparecer la cuestión de la corrupción, no en Putin, porque están como desviando la atención hacia el primer ministro Medvedev, pero sí empieza a aparecer en el gobierno. Y entonces, por primera vez asistimos a marchas importantes contra la corrupción en Rusia, en sintonía con marchas importantes y con protestas importantes contra la corrupción en otros lugares del Asia, por ejemplo, que era algo que uno no imaginaba que podía llegar a suceder.
Sí, de hecho el principal líder opositor en este momento parece ser el líder de la lucha contra la corrupción, que es Alexei Navalny.
Sí, que es un personaje que también tenemos que mirar con cuidado, porque con
esta tendencia nacionalista.
Claro, con la tendencia que uno tiene a pensar que siempre el mundo se divide entre buenos y malos, se olvida que en general en la política son todos malos. Y en este caso, de lo que estamos hablando es de alguien que tiene, digamos, un sentido completamente, no solo nacionalista, sino xenófobo, que es una persona que se tomó de la cuestión de la corrupción para justamente enfrentarse al poder actual, que le viene muy bien, que tiene un manejo del marketing de las redes extraordinario, un hombre muy joven. No deja de ser interesante que alguien igual se le pueda animar, digamos, a Putin, porque la única persona que se le había animado muy fuertemente había después terminó siendo el conde de Montecristo preso, que era Jodorkovsky, que estuvo los años que estuvo preso y que hoy todavía no lo vemos, que perdió toda la fortuna que tenía y que hoy no lo vemos todavía enfrentándolo o con las agallas suficientes como para volver a enfrentarlo. Es interesante el tablero ese.
Inde, una consulta. Decías que fue el único que se le animó a oponérsele fuertemente. Otro que se le opuso en su momento, pero me gustaría que trazaras un pequeño perfil del personaje, porque ahora parece oficialista, es Gennady Zyuganov del partido...
No se le opuso.
Por eso, pero fue quien fue en las elecciones contra él, pero sí, todos los indican como un paraoficialismo.
Claro, el comunismo o lo que queda del comunismo en Rusia, uh-huh. en realidad le hace de oposición para legitimar lo que es el triunfo, y desde el primer momento, te diría. Es largo de hacer el parangón, pero podríamos señalar algunas similitudes en lo que fue el esquema del putinismo en Rusia en estos años, con algunas cosas que sucedieron también en la Argentina, ¿no? Con el Partido Comunista, o con los restos del Partido Comunista, bastante aliados al Partido del Poder, ¿no? En ese sentido.
Sí. Claro, y de hecho, en la narrativa de Putin hay una reivindicación del pasado soviético.
De cierta parte, sí, efectivamente.
De cierta parte, sí. Digo, de alimentar parte, la nostalgia de un pasado poderoso, de alimentar...
Y de un Estado poderoso, básicamente, digamos. De una, de un país regido por un Estado poderoso en términos políticos, económicos, sociales, religiosos, en este caso, en ese momento la religión era el partido, y en este caso el vínculo de Putin con la Iglesia Ortodoxa es un vínculo fuerte, pero digamos...
Pero muy contradictorio también, porque Putin no duda en ponerse en la línea de Lenin y de Stalin, de ubicarse en esa genealogía, ¿no?
Tiene sus elementos, ¿no?
Sí,
uno
claro.
podría pensar.
Claro.
Digamos, no heroicos. No,
no
épicos,
pero él reivindica, siempre la lucha de la URSS contra los nazis.
Exacto.
Digo, esos son temas que están muy presentes en su narrativa.
Sí, convengamos también que él tuvo participación en lo que fueron las dos guerras de Chechenia y en lo que fue también esa mini guerra con Georgia en el 2008, en donde también ahí, y lo que fue ahora lo que mencionaba Mariano al principio en relación con Crimea, en donde todo lo que tiene que ver con la cuestión imperial, con la cuestión territorial, con la cuestión de defensa de los valores y de la identidad rusa, él puede salir, digamos, a mostrar esas credenciales, ¿no? Que no naturalmente no se pueden comparar con lo que fueron ni la revolución ni lo que fue la Segunda Guerra, pero él tiene, digamos, lo suyo para sus cartas para mostrar.
Ahora, últimamente hay una fuerte tendencia a hablar de las afinidades entre Trump, Le Pen, Putin. Y por supuesto hay un suelo común fuerte entre los tres líderes, variaciones sobre el tema del nacionalismo, el apoyo al proteccionismo económico, controles inmigratorios, desconfianza de las alianzas internacionales, pero sin embargo también hay diferencias importantes, ¿no?
Muy, y te agregaría a Erdogan, a ese elenco que estás mencionando,
sí.
Que es importante porque justamente también, por ejemplo, entre Turquía y Rusia hay diferencias sustanciales, con peleas, con recuperación del vínculo y demás, pero sin embargo hay una plataforma común que tiene que ver en este caso, sin duda, con la figura del hombre fuerte, en el caso de Erdogan y de Putin, en donde tal vez sí Trump se pudo haber referenciado, si vale esa palabra, no sé si se usa, pero los puede haber tomado como referencia para pensar un modelo posible de gobernante, teniendo en cuenta sobre todo que Trump no viene de la arena política. Entonces, daría la sensación de que ese modelo de gobernante podría llegar a ser uno en el que Trump podría verse como un espejo en el que
mira su futuro.
Algo así.
Cuando Trump asumió hablábamos mucho del matrimonio, del enamoramiento entre ambos, que parece no haber durado demasiado. ¿Qué opinas de eso?
Y no, es que a Trump no lo pudo hacer durar, porque la situación en la que se encontró, en donde apareció, cuando se terminan de confirmar esas denuncias en donde aparentemente Rusia intervino directamente en lo que fue la campaña y los propios miembros del equipo gobernante tuvieron esos vínculos con funcionarios rusos y demás, se convierte todo eso en un escándalo en donde Trump tuvo que optar, no le quedó otra, no me parece que haya sido básicamente una cuestión de voluntad, no, sino de necesidad de supervivencia, ¿sabes?
Inde, ¿quién es, hablando justamente de política internacional y del tablero actual y de la posición de Rusia, quién es Lavrov, el canciller de Putin, a quien algunos consideran el canciller más importante después de Gromyko, digamos, aquel canciller soviético tan tan trascendente? ¿Cuál es el rol que tiene?
Yo tengo especial debilidad por ese señor, porque creo que en realidad todo esto que empezamos hablando al principio en relación al lugar que juega Rusia hoy en el tablero de la geopolítica, creo que tiene muchísimo que ver con las habilidades diplomáticas de ese canciller, porque es un ministro de Exteriores brillante que ha conseguido torcer situaciones complicadísimas con un personaje muy difícil. Putin aprendió mucho, porque Putin tenía el modelo brutal de Donald Trump en un comienzo. No olvidemos eso, decía barbaridades, hablaba las barbaridades.
Lo fueron civilizando.
lo fueron, sí, y fue aprendiendo, y yo creo que mucho tuvo que ver su ministro de Exteriores, me parece que, y que es un hombre cultísimo, un hombre preparado, muy respetado en todos los ambientes, en todos los foros diplomáticos, y que me parece que sabe manejar y sabe cuándo correrse, cuándo retroceder, y realmente es una figura brillante, brillante de la administración Putin.
¿Qué perspectivas ves de la relación entre Rusia y Europa, entre Rusia y China y entre Rusia y Estados Unidos en los próximos años, tal como se ha venido configurando el tablero?
Lo que pasa es que lo que habría que ver es, en este caso está como Europa, en ese paréntesis en donde estamos viendo finalmente hacia dónde va. Insisto con Turquía, porque no me parece menor lo que fue ese pacto que podría llegar a quedar en nada entre Turquía y Europa en relación a los inmigrantes, en donde Turquía, se avino a absorber a los inmigrantes a cambio de dinero y de la perspectiva de no tener visas para sus ciudadanos y de la perspectiva de volver a estar en la fila para entrar a la Unión Europea. No hay que olvidarse de eso. Este año todavía quedan las elecciones en Alemania también, que es la gran locomotora de la Unión Europea. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, el proceso de China también está muy vinculado a todo lo que vaya a ocurrir con Corea y con Estados Unidos, ¿no? Hay que la relación, digo, de China con Estados Unidos. Es decir, es muy difícil imaginarse a cada uno por separado porque todo se vincula unos con otros. La relación de Rusia con Estados Unidos, de la que hablábamos recién, la relación de China con Estados Unidos en relación al tema de Corea y al tema comercial, por ejemplo.
Se nos está acabando el programa. Creo que vamos a tener que hacer un programa sobre la geopolítica y que vamos a invitarte para hablar de eso. Por lo pronto te agradecemos muchísimo tu participación esta noche. Te mandamos un abrazo fuerte y
les mando un beso y muchas gracias por llamar.
No, al contrario, gracias de nuevo, un abrazo.
Hasta luego.
De pie y emocionados nos despedimos oyendo las estrofas del himno ruso en este programa que hicimos para transmitir un poquito de qué es lo que está ocurriendo con ese inmenso, extraordinario y complicado país que es Rusia en la era de Putin. Un programa que hicimos con Mariano Schuster. Mariano, muchas gracias, muy buenas noches y buen fin de semana.
Un gusto, buen fin de semana.
Con Norma Salas. Norma, muchísimas gracias.
Lo mismo, Alejandro.
Agradecemos, por supuesto, y como siempre, a Carla Castelo en la coordinación de aire, a Irene Roust y Mariana Getino en la producción y a Anita Maroto en los controles técnicos. Agradecemos, por supuesto, a nuestros oyentes. Nos despedimos hasta el lunes. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo y están en el informativo de Radio Nacional Darío Burstin y Silvina Valeta y luego María Areces. No se vayan de la 870. Buen fin de semana para todos.